Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes, primero de mayo del año 2015. Tenemos algunos titulares que destacamos al inicio de esta nuestra sesión informativa. La policía en Baltimore emitió su informe final sobre el arresto de Freddie Gray y las tensiones vuelven a mostrarse. Tendremos un informe especial con nuestra enviada a Baltimore, Celia Mendoza. Se intensifica la campaña hacia las elecciones presidenciales 2016 en Estados Unidos con un nuevo candidato y temas muy puntuales. El desempleo en Estados Unidos llega a su punto más bajo en 15 años. Y esta semana, Freedom House emitió su informe sobre la libertad de prensa en el mundo 2015. Hablaremos en entrevista sobre Latinoamérica. Les reitero la más cordial bienvenida y empezamos la programación con un contacto directo con nuestra colega Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América en Baltimore. Buen día, Celia, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
Muy buenos días, Yoconda.
Bueno, Celia, ha sido una semana súper activa sin duda alguna, pero promete todavía seguir generando información. Y hoy van a haber muchas novedades después de que la policía ya dejó su informe en manos de la justicia.
Así es, realmente esto va a permitir que la fiscalía inicie su proceso de análisis y determinar exactamente si se pueden presentar cargos o no contra los 6 policías que están suspendidos desde que se inició la investigación en relación a la muerte de Freddie Gray después de su detención el pasado 12 de abril. La fiscal, que tiene 35 años, fue elegida por voto popular hace 4 meses, tomó esta posición. Marilyn Mosby tendrá ahora la tarea, difícil tarea realmente, de determinar si se presentarán cargos criminales contra estas 6 personas. Sin embargo, el Departamento de Policía y la oficina de la fiscal han manifestado que los detalles de este informe no se harán públicos, lo que ha llevado a que miles de personas se tomaran nuevamente las calles pidiendo transparencia y más información acerca de este reporte. Sin embargo, la oficina de la fiscal asegura que ella no hará ningún pronunciamiento hasta que tenga un reporte completo, no solamente el del Departamento de Policía, pero también está esperando que la oficina del médico forense entregue sus reportes. Se espera que lo hagan el día de hoy y esto podría darle a ella una idea más clara de qué fue lo que sucedió.
Sin embargo, observaba a través de diferentes informes que las autoridades están empezando a tomar mayores previsiones porque anticipan la posibilidad de que se produzcan nuevamente manifestaciones. Y la recomendación para toda la gente ha sido que si se manifiestan, lo hagan pacíficamente, Celia. Eso es lo que ha pasado en estos últimos días.
Realmente ellos están pidiéndole a las personas que se manifiesten pacíficamente, de que controlen desde luego estas manifestaciones. Los están dejando manifestar, que es lo que aseguró la policía el día de ayer, que no iban a impedir que las personas salieran a las calles pacíficamente. Se mantiene el toque de queda y se mantiene el estado de emergencia por el resto de la semana y hasta el fin de semana. Esto era algo que se estaba analizando desde luego porque los negocios han perdido mucho dinero al cerrar temprano sus puertas. La gente no sale tanto a la calle y muchos turistas han básicamente cancelado su visita a Baltimore durante estos días, ya que es difícil tener una visita normal durante esta época. Pero aún así, ellos quieren mantener a la Guardia Nacional, mantener a la policía de la manera que lo han hecho hasta ahora. Han asegurado que esto ha mostrado el control que han tenido y también han visto, y esto lo han reconocido ellos, la labor que han tenido miembros de la comunidad para que estas manifestaciones no se conviertan en actos violentos.
Bueno, Celia, sin duda va a ser un fin de semana bastante informativo. Hay una enorme cobertura de noticias en Baltimore. La Voz de América es parte de ello, contigo allí, con el equipo de nuestro servicio. Así que estaremos siguiendo muy de cerca lo que vaya a suceder hoy. Muchísimas gracias, Celia.
Muchas gracias.
Un abrazo. Era Celia Mendoza, la enviada especial de La Voz de América a Baltimore. Vamos a hacer una pausa. Enseguida seguimos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Ustedes se informan en Estudio 45, un programa de La Voz de América. El acuerdo final que busca el Grupo 5 más 1 con el gobierno de Irán para el programa nuclear de esa nación es un tema importante en el camino hacia las elecciones presidenciales de 2016, pero además hay también otras novedades. Pero vamos a este informe con Lina Correa.
For their parents. A través de un artículo de opinión, el precandidato presidencial republicano Marco Rubio criticó en fuertes términos la negociación del acuerdo para frenar el avance del programa nuclear iraní que apoya el presidente Barack Obama.
A pesar de que Estados Unidos ha trabajado por años para evitar que Irán desarrolle un arma nuclear, mientras limita los intentos de Teherán para convertirse en una hegemonía regional, la desesperación del presidente por asegurar un acuerdo a cualquier costo representa un gran riesgo para estos dos objetivos.
El precandidato republicano a la Casa Blanca sostiene que, contrario a lo que Obama ha dicho a sus críticos, el Departamento de Estado, señaló Rubio, reiteró que el alivio a las sanciones solo va a comenzar después de que Irán haya completado sus principales pasos nucleares. Desde el punto de vista del precandidato,
un alivio masivo como este de entrada premiaría la intransigencia de Irán y le quitaría cualquier incentivo para cumplir con su palabra. Esto eliminaría cualquier presión restante para darle seguimiento a los requerimientos del acuerdo, mientras Irán usaría ese dinero para alimentar su agresiva expansión a lo largo del Oriente Medio.
La Casa Blanca aseguró que este es un acuerdo que aún se está negociando, pero advirtió que contempla explícitamente un levantamiento gradual de las sanciones impuestas a Irán.
Hemos sido definitivos sobre nuestra posición de que Irán se beneficiará con el alivio de algunas sanciones, solo cuando ellos hayan tomado pasos verificables.
Dentro del acuerdo marco también se han especificado mecanismos que permiten reimponer sanciones si Irán no cumple sus compromisos.
Lo que le permitirá a Estados Unidos y ciertamente también a la ONU reimponer sanciones casi de inmediato si se detecta que Irán no está cumpliendo con el acuerdo.
Lina Correa, para La Voz de América.
Y en esa misma carrera presidencial también hay novedades porque hay otro candidato, es un independiente, pero se convierte en el primer rival de Hillary Clinton. Este es el informe con Alberto Pimienta.
This country today, in my view.
Este país hoy, en mi punto de vista, tiene más crisis serias que en cualquier otro momento desde la Gran Depresión de los 30.
Por esta razón, con las palabras me postulo para presidente, el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, declaró su intención de llegar a la Casa Blanca.
Creo que tendremos una sorpresa. Vamos a ganar esto.
Sanders se describe como un demócrata socialista que inició su carrera política como alcalde de Burlington, en Vermont. Sanders ha estado en el Senado por los últimos 24 años. Su afiliación política es independiente, pero en este caso Sanders busca obtener la nominación demócrata, siendo así el primer rival formal de Hillary Clinton. El senador asegura que los millonarios tienen demasiada influencia en la política estadounidense, grupo en el que incluyó a Hillary y a Bill Clinton.
Hoy en día tenemos una situación política en la cual multimillonarios pueden comprar literalmente elecciones y candidatos. No nos engañemos, esta es la realidad.
Durante su carrera legislativa, Sanders también ha luchado por incrementar los impuestos a los ricos y ayudar a los menos afortunados. Muchos esperan que la candidatura del senador no adquirirá mucha tracción y que la posibilidad de derrotar a Clinton por la nominación demócrata es casi imposible. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Pero mientras estos candidatos observan el camino hacia las elecciones 2016, el presidente Barack Obama ya adelanta algunos planes de lo que hará cuando deje la Casa Blanca. Este es el detalle informativo con Tony Cano.
Durante un acto en una biblioteca de la ciudad de Washington en el que anunció una iniciativa para que las principales editoriales del país aporten más de 250 millones de dólares en libros electrónicos gratuitos para estudiantes de bajos recursos, Barack Obama contestó una pregunta sobre lo que piensa hacer al terminar su presidencia. Todavía seré un hombre muy joven, no comparado con ustedes muchachos, pero aún seré bastante joven. Así que volveré a hacer la clase de trabajos que estaba haciendo antes, tratando de ayudar gente, como a la juventud, para que pueda tener educación, ayudar a los ciudadanos a obtener trabajos y buscar y llevar servicios a vecindarios que no tienen suficientes negocios. Ese es el tipo de trabajo que verdaderamente me encanta hacer. Obama anunció los proyectos en una biblioteca del vecindario Anacostia, uno de los más pobres en el Distrito de Columbia. Las iniciativas están enlazadas al programa Connected, un esfuerzo del gobierno de Obama que lleva 2 años y que busca impulsar los resultados educativos mejorando la conectividad digital. El programa Connected busca ampliar el acceso a Internet de banda ancha para que esté disponible al 99% de los estudiantes del país para 2018. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y mientras hablamos de mejorar la conectividad, abrir las fronteras para que el Internet entre con mayor fuerza en la vida de las personas, hay otros lugares donde lamentablemente hay mucho control sobre la libertad de prensa y expresión. Y esta semana, Freedom House, una organización que tiene sede aquí en Washington, emitió su informe sobre la libertad de prensa en el mundo 2015. Tenemos en línea telefónica a don Carlos Ponce. Él es director de programas para Latinoamérica en Freedom House y tiene la gentileza de acompañarnos en esta mañana. Don Carlos, bienvenido. ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Yo muy bien, gracias.
Gusto de saludarlo y gracias por estar con La Voz de América. Coméntenos algunos detalles a propósito de este informe que ustedes hicieron público esta semana, especialmente en referencia a Latinoamérica. En relación al último informe que se conoció, el 2014, ¿hemos mejorado o hemos empeorado?
Bueno, lamentablemente Latinoamérica ha venido empeorando. Ha venido empeorando porque países como Cuba, no, a pesar de que se ha empezado a levantar todo un proceso de embargo a través de unas negociaciones que se han dado recientemente, el año pasado siguió una persecución directa a periodistas, no ha mejorado porque en Honduras se ha seguido un proceso de persecución y muerte de periodistas y de controles oficiales y no oficiales, incluso los entes privados están en colusión con el gobierno para simplemente tener preventas económicas. En México ha habido un deterioro preocupante del tema de la libertad de expresión en este año que ha pasado. Venezuela ha tenido un nuevo bajo en cuanto a la libertad de expresión, con mayores persecuciones, compra de medios por fuentes dudosas. En el caso de Ecuador se ha seguido afectando y se han dado unas legislaciones y unos mecanismos de controles de persecución sistémica a los periodistas. En Argentina ha venido un deterioro. En Perú también hubo un pequeño deterioro por el incremento de amenazas de muertes hacia periodistas. En fin, lamentablemente, incluso aquí mismo en Estados Unidos, la cobertura de periodistas en algún momento ha sido amenazada cuando han venido cubriendo algunos de los hechos de violencia que se han venido dando. O sea, la región ha mostrado uno de los peores años en la última década.
Señor Ponce, ¿cuáles son las razones para esta situación? Porque bien dice usted que, por ejemplo, Estados Unidos está empezando a enfrentar estas situaciones que no las habíamos visto con tanta frecuencia anteriormente. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está sucediendo esto?
Bueno, en Estados Unidos son otras causas diferentes. Creo que no estaba acostumbrado al país porque habían pasado muchos años a que se diera este tipo de enfrentamiento y además se ha venido militarizando un poco, si se puede llamar así, o dándole unos cuerpos como de bastante control tipo militar a ciertos mecanismos policiales, ¿no? Se les han dado como estructuras preocupantes y no están acostumbrados a este tema de este tratamiento de en situaciones de violencia, con lo cual a veces se les va la mano. En el caso de Latinoamérica ha sido una constante en los últimos años, lamentablemente, la persecución y muerte de periodistas, no solamente por grupos violentos, sino, por ejemplo, en el caso de Guatemala, hay grupos que han asesinado a periodistas, han asesinado a responsables de brindar la información, controlados por grupos o bien afines a grupos del crimen común o grupos de narcotráfico, o simplemente gente que no está de acuerdo con que un periodista cubra casos de corrupción. Igual pasa en México, donde hay veces que autoridades locales han amenazado, perseguido periodistas, y bueno, en el caso de Venezuela hay un régimen que simplemente coarta las libertades, y Ecuador lo mismo. Hay un caso de un autoritarismo creciente en ciertos países de la región que es preocupante y que ataca a los medios.
Lo que es absolutamente lamentable, por cierto. En el caso específico de Venezuela, Freedom House observa muy de cerca lo que está sucediendo, ¿verdad?
Sí, claro. Mira, nosotros hacemos unos scores que no atienden a factores personales. Nosotros tenemos una serie de indicadores y los indicadores miden control del sector privado, del gobierno, de los medios, y si hay colusión, si hay libertad o no, si hay ataques a periodistas o no, el número de muertos o no, lo que ha pasado. O sea, son una serie de indicadores que aplicamos y evaluamos los casos de todos los países por igual. Este año que pasó, en nuestro score, Venezuela bajó de 78, que ya es un score obviamente que no es libre, a un score preocupante de 81, ¿no? Ha venido siguiendo bajando, de lo peor que puede ser un país es 100. Y creo que todavía no ha llegado a 100 Venezuela porque, bueno, ya es difícil bajarlo tan rápido, ¿no? Pero realmente Venezuela, después de Cuba, es el peor país en cuanto a libertad de expresión y uno de los peores países a nivel mundial, ¿no? Tú ves que en el caso de Venezuela solamente lo superan países como Bielorrusia, Cuba, Crimea, Uzbekistán o Eritrea. Esos son países, bueno, claro, Rusia también, son los países que superan a Venezuela por último, claro, Cuba, que no hay libertad de expresión.
Claro, una tristeza para los colegas venezolanos que no pueden ejercer su profesión libremente y también para la población venezolana que no tiene acceso a la libre expresión y a la libre información. Muchísimas gracias. En nombre de La Voz de América, don Carlos Ponce, el exdirector de programas para Latinoamérica en Freedom House, y ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy en Estudio 45. Muy amable.
Un placer. Muchísimas gracias por invitarme.
Que tenga un excelente día. Gracias.
Igual. Hasta luego.
Y vamos a buenas noticias. El desempleo en Estados Unidos llegó a su nivel más bajo en 15 años la semana pasada, cuando el número de estadounidenses que solicitó ayuda por desempleo cayó en 34,000, a un total nacional de 262,000. El informe revelado el jueves por el Departamento de Trabajo muestra que se trata del nivel más bajo de desempleo desde el año 2000. Según economistas, las solicitudes semanales por debajo de 300,000 evidencian una mejora en el mercado laboral. La tasa de desempleo el mes pasado fue de 5.5%. Un informe de Credit Suisse dice que el desempleo probablemente caiga por debajo del 5% para finales de 2016. El aumento de los salarios puede haber contribuido a un incremento en el gasto del consumidor, dice además el informe, que el Departamento de Comercio advierte que fue del 0.4% en el mes de marzo. Expertos observan de cerca el gasto del consumidor porque la demanda constituye la mayor parte de la actividad económica en Estados Unidos. Están en sintonía de Estudio 45, un programa de La Voz de América. El Congreso evalúa el pedido del presidente Barack Obama para un importante apoyo económico en Centroamérica. Henry Llanos nos brinda detalles.
La subcomisión del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevó a cabo una audiencia sobre la propuesta solicitud por $1,000 millones en ayuda para Centroamérica. La legisladora Ileana Ross-Lehtinen expresó que entre 2008 y 2014 el Congreso ha otorgado más de $800 millones a las naciones de Centroamérica y que eso no impidió lo que calificó como el increíble flujo de migrantes hacia nuestras fronteras en el verano pasado. Scott Hamilton es director para Centroamérica en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
Women and children fleeing a country send a very different message than young men fleeing.
Mujeres y niños huyendo de sus países envían un mensaje muy diferente al que envían los jóvenes que salen de sus naciones en busca de trabajo. Las mujeres, al huir con sus hijos, envían un mensaje de falta de confianza en su sociedad. Cuando eso ocurrió el año pasado, provocó un severo sacudón político en la región y fue algo francamente humillante para varios gobernantes del Triángulo Norte. Fue una llamada de atención para ellos y así lo han entendido. Hamilton mencionó las principales razones por las cuales la propuesta en cuestión es diferente. Las condiciones políticas en el Triángulo Norte de Centroamérica son actualmente muy diferentes. Los líderes están dispuestos a responsabilizarse por lo que hagan. Por primera vez, las naciones centroamericanas están dispuestas a adoptar un plan colectivo de desarrollo para la región. Ahora, Estados Unidos cuenta con la experiencia acerca de invertir en lo que realmente funciona. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Hacemos una breve pausa comercial y enseguida volvemos para seguirles informando.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina. Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
I'll be rocking in beats.
Top 10 USA. Yeah, yeah.
Here we go. Radio, y'all get hit with the
top 10.
Y'all get hit with
USA.
The
USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Y en Miami, agentes federales arrestaron a un individuo que se declaró un llanero solitario, pero además se declaró afín al grupo Estado Islámico. El informe con Cristina Caicedo Smith.
De acuerdo a documentos de la corte, Miguel Morán Díaz, de 45 años de edad, fue arrestado en las afueras de su apartamento en Miami a principios de este mes. Su vecino describe el momento en el que fue puesto en custodia por las autoridades.
Escuché un gran ruido y fue cuando salí y lo vi. Ellos estaban todos a su alrededor y algunos de ellos fuertemente armados.
Documentos de la corte dicen que Díaz se describe a sí mismo como un llanero solitario del grupo terrorista Estado Islámico y que quería trabajar como un francotirador matando personas en Miami. Una denuncia penal presentada en una corte federal revela que Díaz se encontró con un agente encubierto del FBI y que le dijo que podía venderle armas y munición. En una de las conversaciones, Díaz le dice al agente:
después de matar a las personas, las autoridades encontrarían los casquillos de bala grabados con el logo del Estado Islámico y sabrían que había un francotirador en la ciudad.
Lucilo González, vecino de Miguel Morán Díaz, lo describe como una persona de buenos modales y cortés, con quien se saludaban cada vez que se veían.
Él es una buena persona, no sé lo que pasa con él.
Según evidencia presentada en la corte, agentes del FBI encontraron varias armas en su auto y apartamento. Díaz fue arrestado con cargos de posesión de armas. Se espera que pase 46 meses en prisión y una vez sea puesto en libertad, sea deportado a Cuba, de donde es originalmente. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
La Oficina de Inmigración y Aduanas reportó la captura en México de uno de los más buscados por tráfico humano. Luis Alberto Facal tiene el informe.
Un operativo en conjunto de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y la Policía Federal Mexicana logró la captura de uno de los 10 más buscados por tráfico humano. Paulino Ramírez Granados fue arrestado en Tenancingo, México, después de una larga búsqueda que data desde el año 2010, cuando fue acusado en una corte de la ciudad de Nueva York por tráfico humano, contrabando de inmigrantes, lavado de dinero y conspirar para importar extranjeros. La explotación sexual de seres humanos es uno de los crímenes más viles contra la humanidad, dijo la directora de la Oficina de Inmigración y Aduanas, Sara Saldaña. Como resultado de las investigaciones, se logró rescatar a unas 25 mujeres de origen mexicano, quienes ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y fueron llevadas a la ciudad de Nueva York para prostituirse. Hasta la fecha, 13 miembros de la organización de Granados han sido acusados de tráfico sexual en una corte de la ciudad de Nueva York. 12 habían sido arrestados y solo Raúl Granados Rendón está fugitivo. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Desde Washington, Estudio 45.
Y como siempre, aprovecho este momento para invitarlos muy cordialmente a que visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com. Siempre se los menciono, es la mejor forma de estar bien informado. Y a tiempo de desearles un excelente fin de semana y de agradecerles su compañía, como siempre, nos vamos de Estudio 45. Gracias a Elena Skotowska en la producción general, a Flavio Villacorta por su invalorable apoyo, a nuestros ingenieros Curtis Bynum y John Dryden, y la música hoy llega con Jamie Foxx y Chris Brown. El tema es You Change Me. Con él nos vamos. Que tengan excelentes días.
Your crib or my bed, it don't make a difference. I'm licking on your body, girl, I'm